Señoras, señores, me alegro, buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Es martes, es 8 de julio y son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Hoy va a ser un día, me parece que el verano recobra presencia de verano. Suben las temperaturas, va a hacer más sol. Quedan algunas lluvias, algunas nubes, Cantábrico, norte de Cataluña, norte de Canarias. Pero el 90% del territorio prácticamente libre de nubes. Con sol de verano. Un día para despedir a Alfredo Di Stéfano, que a las 5 y cuarto de la tarde de ayer fallecía en el Gregorio Marañón de Madrid como consecuencia del infarto que había sufrido el sábado. Permanecía en coma, tenía 88 años y hoy la verdad es que asómese donde quiera. Y de lo que se habla es de un futbolista que llegó a España en el año 1953. Quiero decir que qué trascendencia no habrá tenido en el mundo del fútbol, en el de las emociones en particular, en el de la belleza del deporte. Un tipo que llegó en el año 1953, estuvo unos cuantos años jugando en España y después ya se quedó a vivir aquí. Y que con aquellos años conmocionó a los más mayores de la clase, los que recuerdan haberle visto jugar. Muchos de los que hacemos este programa no lo hemos visto jugar, no hemos tenido tiempo de ver jugar a Di Stéfano. Pero hablan y dicen y aseguran que fue el genio del fútbol, el hombre que revoluciona el deporte, la figura universal, el que se sitúa como mejor jugador de la historia, disputándole ese trono Pelé, Cruyff, Maradona. En el caso de Pelé y Cruyff, más claramente Maradona, como es un escombro en sí mismo, pues claro, ha dañado la propia imagen de excepcional futbolista que fue, ¿no? Pero bueno, no hablemos de este tipo, hablemos de la Saeta Rubia. Si quieren hablamos luego de él, de este hombre que llegó a jugar. La verdad que lo pretendía el Barcelona y el Madrid, o hay un contencioso que nunca he acabado de entender, y al final los tribunales dijeron que jugara un año en cada equipo y el Barça renunció. Bueno, y la verdad que es que fue cuando cambió el Real Madrid, cuando este galáctico de verdad hizo que el Madrid fuese, bueno, en fin, las páginas más gloriosas de su historia, ¿no? Dios lo tenga en su gloria y un abrazo a su familia. Ayer, a lo mejor ustedes estaban muy interesados en conocer cuál era el resultado del debate en el Partido Socialista, de los tres candidatos. Hombre, vamos a ver, debate, si le queremos llamar debate. Le llamamos debate, pero fue un encuentro de tres compañeros que procuraron no pisarse mucho la manguera, en el que quisieron colocar algún mensaje de cara a sus aspiraciones, fundamentalmente eslóganes, y con alguna que otra irregularidad ideológica de fondo, pero eso, ¿qué quieren que les diga? Miren, dos de ellos desprendían un indisimulable aroma a zapaterismo. Y el otro era denso como un chocolate de taza de los que se cuaja frío. Bueno, pues exactamente eso. Tres tenores, pero nada nuevo bajo el sol. El que no tenía nada que perder, que era Pérez Tapias, pues el que arriesgó más y se hizo más el de izquierdas. Porque, claro, estos centrarán o no centrarán el partido, o dirán o lo situarán en la socialdemocracia o no, el que gane, Pero lo cierto es que ahora tienen que hacerse los tres muy de izquierdas. Es decir, tienen que hacerse el Rogelio, porque si no, no venden en el partido. Todo el mundo da por hecho que es que el partido se va a radicalizar en la izquierda. Bueno, pues no sé qué quieren que les diga, ¿no? Desde luego ayer no se habló de problemas reales de la nación, se habló de bueno, pues eso, de la monarquía o república, de si el concordato otra vez, de si que si. Bien, pues, ¿qué quieren que les diga? Aquí, los tres, lo que tienen, el gran problema que tienen ellos tres, no es que gane el uno o el otro, o el otro le ayuda, le incorpore, no le incorpore a la. El gran problema que tienen que tienen que motivar el voto del militante socialista. Motivarle. Son 200.000, aunque dicen algunos que está hinchado el inflado el número, pero bueno, en torno a 200.000 los que tienen derecho a votar. Si sale un secretario general con una participación muy baja, de una gran abstención, ese secretario general, hombre, digamos que hinchar pecho, desde luego será legítima su elección, pero hinchar pecho con el respaldo mayoritario del partido y esas cosas no lo va a poder hacer. Así que vamos a ver cómo movilizan la participación de aquí al próximo domingo. De las cosas más estupefacientes, de los disparates, miren que estamos acostumbrados a que te salga un figura de estos con toga y se ponga a hacer posturitas modernas con alguna sentencia, incluso con alguna redacción o después en declaraciones por ahí. Hace poco un pájaro de estos decía que, digo, un juez, que le parecían excesivas las condenas que se le ponían a los asesinos de ETA. Bueno, ahora, un tribunal formado por Ramón Sáez Valcárcel, el ponente, Manuela Fernández Prado y Grande Marlaska, con el desmarque de Grande Marlaska, porque al menos hizo un voto particular, ha absuelto a 19 de los 20 acusados de protagonizar el asedio al Parlamento catalán en junio del 2011. Era el debate de los presupuestos y acuérdense que todos hay una serie de antisistemas, se coloca, rodea, impide la entrada de los parlamentarios, les insulta, les zarandea, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente catalán tiene que entrar en un helicóptero. Bueno, el fiscal pide varios años, algunos años de castigo por varios delitos, y el tribunal les absuelve a todos. Diciendo que, porque claro, a veces no es ya que les absuelva a todos, es la justificación que dan. Atención al texto del amigo Ramón. Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, sí, sí, lo que han oído. Cuando hay gran dificultad para intervenir en el debate político-social, es lógico un cierto exceso en el ejercicio de libertades de expresión. Es decir, para este, el cierto exceso de libertades de expresión es impedir por la fuerza acceder a un parlamento, zarandear parlamentarios, el insulto, incluso la marcarles con una X en la espalda. Bueno, pues adelante, a por el Congreso, a por todos, que siempre hay un juez jugando a revolucionario, a que yo no sé si diría lo mismo si les acosan a ellos, ¿eh? Pero adelante, adelante, que aquí está bueno de dale Ramón, ¿eh? Y les cuento, ha sido detenido el autor, esto es muy curioso, se lo contaba a las 7, ha sido detenido el autor del ataque a la sede de Izquierda Unida en el barrio de Tetuán de Madrid. Izquierda Unida estaba muy molesta porque la policía no les encontraba a este grupo de ultraderecha que había perpetrado el ataque, pero fíjense qué sorpresa, el detenido no es un integrante de, que podía haberlo sido perfectamente, de un grupo de ultraderecha, no. Es un anarquista detenido hace tiempo en compañía del famoso Alfon. ¿Quién era Alfon? Bueno, pues él y Alfon portaban una bomba con tornillería en la última huelga general. Izquierda Unida fue vehemente en la defensa de Alfon y de su compañero, porque lo consideraban una víctima de la represión capitalista. ¿Es bonito o no es bonito? Nos lo cuenta Iberia. Desde ahora, si es cliente de Iberia Plus, en todos sus sabios cuentan y también descuentan. Nueva e innovadora posibilidad para que disfruten de descuentos de hasta el 25% a cargo de avios a través de iberia.com. Entre ya en iberia.com y beneficiese esta magnífica ventaja.